Estamos leyendo del estudio de los 10 Sefirot, parte 15, ítem Lamed Zayin, ítem número 37. Bueno, pueden hacer preguntas a través de Gab.tv. Las preguntas seleccionadas serán hechas durante el curso de la lección. Esto no está traducido, amigos. Haremos lo mejor posible. Bueno, es difícil para nosotros trabajar con estas intenciones, aunque esto es el estudio de las 10 Sefirot. Pero bueno, toda la Torah, de hecho, son solamente las intenciones. ¿Cómo puede una persona apuntar su deseo, su intención, para poder organizarlo en tal forma que cada vez esto se ajustará a la luz? No viene de forma abstracta. Si nos relacionamos a la luz en forma abstracta, vemos que la luz, cuando entra en nosotros, construye una forma. No es abstracta, pero construye una forma. Entonces nosotros debemos ajustarnos frente a esta luz. Es como en nuestro mundo, el agua llega a una vasija y toma la forma de la vasija, como en este vaso, digamos, aquí tengo café, y vemos que el líquido toma la forma de el vaso. En la espiritualidad no es así. En la medida que no tenemos la forma para recibir este relleno, es decir, que el kli no ocurrirá. Nosotros necesitamos equivalencia de forma para recibir, de acuerdo a las cualidades, las diferentes condiciones. Todo debe ser de acuerdo al próximo grado y el próximo grado, y cada grado debe haber una adaptación diferente. Entonces, esto no ocurrirá si no hay equivalencia de forma. Entonces, hay que constantemente buscar y encontrar formas cómo podemos adaptarnos a la luz. La luz siempre es buena y beneficiosa. Yo, el Creador, no cambio. No he cambiado mi Javayá. Es decir, que la luz no cambia, la intención no cambia. Nosotros, de acuerdo a nuestra situación presente, debemos cambiar y siempre debemos buscar qué forma debo tomar para ajustarme hacia esta luz, hacia el Creador. Es como cuando nosotros, cuando queremos que alguien nos quiera y que queremos que la persona responda favorablemente hacia nosotros. Entonces nosotros siempre estamos pensando, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo debo hablar? ¿Cómo debo parecer para que esta persona me quiera? ¿Entienden lo que estoy diciendo, no es cierto? Es lo mismo aquí. En nuestra forma con respecto a la luz, nosotros también debemos hacer esto, porque la luz pone condiciones frente a nosotros. Estas condiciones se llaman madrigot o grados, que en cada grado hay una luz específica, es su forma especial, y esto está vestido en, y nosotros con esas vestimentas debemos ajustarnos a esta luz. Entonces hay una conexión entre la luz, la vestimenta, en relación al grado superior. Hay una deficiencia con la intención de otorgar por el inferior, y ahí hay conexión. Esa es la Torah. No hay nada más que esto. Desde nuestro grado, desde el grado más bajo hasta el grado más alto, es solamente el ajuste entre la vasija hacia la luz, esta compatibilidad. Esto se llama conexión. ¿Cuál es el objetivo de la vasija? ¿Es esta conexión? ¿Es cambiarse, adaptarse con respecto a la luz? No hay nada más que esto en la realidad. Es que nosotros estamos confundidos en nuestro mundo, estamos siempre mirando de un lado al otro, viendo todos los objetos que nos ocultan la esencia de nuestras acciones. Estas son todas las acciones que nosotros hacemos, no hay nada más aparte de esto. No importa qué hago en este mundo, es la única cosa que uno hace también en la espiritualidad. Entonces, si hay partes de la Torah que hablan sobre esto en una forma más obvia, en una forma más abierta. Estas partes se llaman la sabiduría de la Kabbalah, el lenguaje de la Kabbalah. La diferencia entre todas las otras partes es que aquí, en forma más abierta, vemos qué es lo que una persona debe hacer en sus cambios internos, qué es lo que debe realizar. Entonces tenemos Pardes, y la sabiduría de la Kabbalah es más beneficioso, digamos. De todas estas partes para poder llegar a esta luz general colectiva que será revelada hacia nosotros. Este es el fundamento de todo nuestro trabajo. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros estudiamos, y cuando estudiamos la sabiduría de la Kabbalah específicamente, estamos hablando de acciones, estamos hablando de intenciones. Las acciones espirituales son las intenciones. Entonces, básicamente, debemos tratar de medir sobre nosotros las cosas que estamos estudiando y ver si esto nos conviene, si esto nos es fácil o no. Y tratar en alguna medida de ver si somos capaces de tomar una cierta forma de conexión, o ver si esto primero debe estar en Malhut, en la Asamblea de Israel, aunque no sabemos lo que es esto, pero necesitamos esta conexión. Pero no se escuchó lo que dijo. Debemos elevar esta conexión al nivel de Serampim, Kadosh Baruj Hu, que es completamente Hesed, Rahamim, misericordia, y luego Abba Ve'ima, para poder incrementar el Kelim. Y si una persona en su capacidad intenta examinar sus intenciones, es decir, sus relaciones con los otros, sus relaciones deseadas, la intención que la persona desea llegar a una relación de Masaj y Orjoder, esta es la intención, esta es la vasija y la luz reflejada. Esto es bueno, entonces vamos a leer y tratar de verlo desde este punto de vista. Entonces, si tenemos tales Kelim, tenemos espacio para la plegaria. Ítem 37, las palabras del Ari. Desde entonces, hasta que Shlomo construyó el primer templo, en todos los días de Shabbatot, estaba panim de panim en las seis vejina. Esto habla de la conexión, los grados de conexión entre las almas, en elevarlas del rompimiento hacia la conexión, de la desconexión entre ellas, de odio al amor. Esto es llamado Beit Shlomo, este grado de conexión. Y ella estaba de espalda a espalda en esta tercera vejina. Estaba en un parsuf completo de 10 sefirot desde el jazé hacia abajo, y la luz de los primeros zerampim estaba. Y esa es la razón por el éxodo, porque había una gran redención, ya que ella estaba primero en el lugar del exilio en la segunda vejina, desde el jazé hacia abajo, sin la iluminación de los primeros cinco. Sin embargo, en la distracción del primer templo, ítem número 7. Y desde entonces, hasta que Shlomo construyó el primer templo, en todos los días de Shabbatot, ella estaba de cara a cara, panim de panim, en los 6 Bejina, y durante las 6 días estaba de espalda a espalda en la tercera Bejina. Ella estaba en un pasuf completo de 10 sefirot desde el Hazé hacia abajo, y también la luz de las primeras 5 de Zerampim siempre iluminaba dentro de ella. Y esa es la razón por recordar el éxodo, porque esto era una redención muy grande, porque en los primeros días del exilio estaba solamente en la Bejina, en la segunda vejina, y este es un parsuf de 10 sefirot, desde atrás, desde su jazé hacia abajo, sin la iluminación de sus primeros 5 en ella. Sin embargo, esto no fue el caso en la destrucción del primer templo. Bueno, esto lo aprendimos una vez, realmente no importa cuánto entendemos. Sabemos que estos son grados, ¿verdad? Vamos a bajar a Egipto, y aquí había una vasija, la luz y exilio. Esto puede ser un estado de nacimiento que está hecho de Gar, de Jochma, una gran revelación, y después hay más descensos y ascensos después de esto. Bueno, estos son grados, entendemos esto. Hablamos de esto como si fueran grados. También hemos hablado de esto en la parte 15, que ahí tenemos 7 periodos del crecimiento de Nukva. Hablamos de Gimel y Dalet. Stefano de Italia está preguntando que él ha estado estudiando por 8 meses y también escucha el estudio de los 10 Sefirot y entiende absolutamente nada y quiere saber si él está haciendo lo correcto y quiere saber qué debe hacer para aprender en forma correcta. Bueno, 8 meses no está tan mal. Ya digamos que todavía no es un veterano, todavía le falta un poquitito para ser un veterano. El hecho de que él cree que él no entiende nada, esto es bueno. Hay ellos que creen que entienden. Hay el tema del entendimiento y hay el tema del sentimiento. Hay personas que tienen una memoria tan poderosa que pueden simplemente ver una página y como una memoria fotográfica. Hay personas así, hay personas que se recuerdan el libro entero. Esto es una máquina. Hay personas que estudian como, no me acuerdo su nombre, él ganó un premio en el libro Guinness de los récords, una persona de Georgia. Yo hablé con él, dice Rav, en Israel hace muchos años, y esto le ocurrió después de un accidente de auto. Él tuvo que acordarse todas las leyes, porque él estaba estudiando en la universidad, estaba estudiando leyes. Y no le era fácil, pero tuvo un accidente de auto, y después de este accidente de auto, de repente, él recibió una habilidad cuando podía leer estos libros y estas leyes y podía acordarse de todos los detalles y las leyes. Y bueno, yo me acuerdo de esto, dice Rav, que me impresionó mucho cómo él, esta persona, podía acordarse de todo. Él vino a mí, él vino para verme en Bnei Baraj, pero esto no tiene nada que ver con estudio, esto es solamente conocimiento, como dice Bala Sulam. Que la persona, si la persona quiere acordarse de esto, piensa que lo logra, que lo consigue, que le pertenece, pero lo pone en una caja. Pero las vasijas en la espiritualidad son completamente diferentes, no son las vasijas de aquí, de la mente, no son las vasijas de la memoria o del pensamiento, no. Esto es otra excelencia, dice Rav. Hay personas que no se acuerdan de nada o no entienden nada, pero solamente si entran en la sensación del tema, si tienen una experiencia en forma cognitiva. Entonces, la sabiduría de la Kabbalah le habla al deseo. La persona debe sentir, entonces luego la mente va a poder entender lo que siente. Entonces, si la persona no puede saber algo, uno no debe sentirse mal si no puede saber algo. Como está dicho que Adán conocía a su esposa Eva, es decir, en forma emocional, y luego, después de esto, es criticado con la mente. Y ahí uno puede entender lo que fue logrado, ¿dónde? En el deseo. Entonces, la mente viene después del deseo. Entonces uno puede hacer una crítica, ¿qué es lo que yo tengo aquí? En primer lugar, uno no lo tiene, pero para lograrlo uno necesita una mente diferente, una mente que me direccionará por sobre la razón. Este es nuestro camino. Entonces no debe tener pena, no debe sentirse mal, que no entiende nada. Él debe sentirse mal que él no esté atado emocionalmente a esto. Por eso es nuestro trabajo. Entonces vamos a ver que esto habla aquí sobre la conexión entre las partes que están rotas y cómo se pueden reconectar en una estructura completa. Nada más que esto, el Creador las rompió, las separó, y estos pedazos, entre estos pedazos, deben hacer esfuerzos para reconectarse. Entonces esto habla de cómo se realizan estos actos, estas acciones para conectarse. Estas partes son como objetos inanimados por sobre una mesa y esperamos que se conecten, pero no pueden. Cada parte de estos pedazos se les ha dado un punto en el corazón. Y en cada pedazo que está encima de la mesa tiene una chispa. Y a través de esta chispa podemos sentir este anhelo, ese deseo por la conexión, porque a través de esta chispa la luz superior trabaja sobre ellos, y si empiezan a trabajar en forma mecánica dentro del grupo, como pedazos de metal, digamos, tratando de conectarse, tratando de conectar estas chispas que hay, entonces atraen la luz que reforma, que los conecta, y esto es lo que es el resultado. Pero ellos entre sí son solamente partes de una máquina que está destruida y ellos son pedazos de metal, nada más. Por favor, lee algo. Luz interior, punto 35. La redención correcta, en principio, en los días del exilio, ella estaba en la vejina, segunda vejina, sin la iluminación de las primeras cinco, no como la destrucción del primer templo, es decir, en la destrucción del primer templo. También la tercera vejina permaneció en la Nukva, que es un pasuf de la de Sefirot, de espalda a espalda, desde el Hasde hacia abajo, a través de la iluminación de las primeras cinco, desde arriba hacia abajo. Es decir, como si ella fue corregida al éxodo. Y de igual forma, esto es llamado la destrucción, y aquí es llamado una gran redención. Y eso es lo que explica él aquí, que por lo tanto esto es llamado una gran redención, porque en el principio, en los tiempos del exilio de Egipto, ella estaba en la segunda vejina, que es de espalda a espalda, ajde aj, desde el hasde hacia abajo, sin la iluminación de las primeras cinco. Por lo tanto, después que ella logró del éxodo la iluminación de las primeras cinco desde arriba hacia abajo, en esos tiempos fue considerado como una gran redención. Sin embargo, en la destrucción del primer templo, desde antes de la destrucción, ella estaba en la vejina de Vav, es decir, en el lugar del superior Abba Veima, porque por la destrucción del templo, ella descendió a la tercera vejina, que es de espalda a espalda de las primeras, de la iluminación de las primeras cinco, desde arriba hacia abajo. Esto es considerado como una destrucción completa. Y ahora entendemos la tercera vejina, que fue una gran redención en Egipto, es considerada una gran distracción en el templo, porque todo es de acuerdo a su tiempo. Es decir, que todo depende de el estado previo. Y la continuación podría ser ascensión o descenso, redención, puede ser la construcción de un templo, la destrucción. Todas estas cosas son relativas. Es decir, que es posible que ahora para mí es redención y para el otro es exilio. Que yo me elevo a tal grado que yo veo que para mí es algo sublime relativamente. Pero para el otro puede ser el descenso más bajo, ¿sí? ¿Cómo fue creada esta situación desde espalda a espalda? ¿Qué paso fue creado? ¿Cómo atrae la luz desde un estado de espalda a espalda? No entiendo, dice Raf. ¿Estás hablando específicamente de un estado específico? No hay ningún nacimiento de espalda a espalda. No entiendo lo que estás diciendo de que se formó un pasuf. ¿Qué es un pasuf de espalda a espalda? Bueno, esto depende de una cosa y la otra, del deseo del superior o del superior, del inferior. En una forma más general, en Abba no hay la luz de Jochma y en Ima no hay ninguna exigencia de los inferiores por la luz de Jochma. Por lo tanto, esto es Aj de Aj. Abba no necesita la luz de Jochma de acuerdo al deseo del inferior. No tiene ningún deseo, no tiene ninguna falta. Ima, por el otro lado, no recibe el deseo del inferior hasta que hasta este punto todo es el dominio de la luz superior y los inferiores trabajan solamente de acuerdo a las necesidades de los inferiores. No entiendo lo que estás diciendo, pero el nacimiento significa un nuevo estado. No hay nada nuevo en la realidad, ni en las vasijas, ni en la luz, pero en la conexión entre las dos. Entonces, una nueva conexión no puede ser formada sin la luz que brilla, que preparará la vasija y la llenará. Todas las acciones se hacen en panim de panim, entre Jochma y Bina, entre esas dos fuerzas. Jochma es la luz de Jochma, Bina es la luz de Hasadim. Esas dos fuerzas deben actuar sobre el deseo de recibir. Entonces el deseo de recibir toma una forma correcta. Sí. Eli, Zoltán de Eslovenia está preguntando, ¿por qué está durmiendo el grupo? ¿Qué significa este estado? Primeramente, esto ocurre durante las vacaciones, cuando ahí estás, hay un estado de calma, las luces están trabajando, hay un estado general. Hay como un estado de sueño. No es típicamente un tiempo donde las personas están elevados y despiertos. No, es un tema porque aquí hay una influencia del entorno, dice Raf, que aunque seamos especiales, nosotros somos influenciados por las costumbres, por lo que está ocurriendo en el mundo. Mira lo que está ocurriendo en el mundo. Las personas están pensando, ¿cómo puedo disfrutar? Voy a comprar unos sándwiches, voy a ir a la playa a comer, voy a ir a hacer un picnic y la voy a pasar bien. Entonces, lo haré con mis amigos, lo haré con mi familia. Y vamos a tomar cerveza, no importa. Bueno, y un barbecue también, eso es todo. Esos son los pensamientos, los deseos. Entonces, ellos tienen un pensamiento general, que esto es un feriado, una vacación, que los niños están de vacaciones, los padres están de vacaciones. Y vemos que el 20% de los israelíes se van al extranjero. Eso es lo que yo escuché. Entonces, vemos que este estado es un resultado de la influencia del entorno. Nosotros estamos bajo esta influencia también, aunque seamos especiales. Y bueno, ¿qué más tenemos ahora? Bueno, tenemos una hora entera de esto, ¿no? Cuando queremos llegar a la equivalencia de forma durante esta lectura. ¿Y qué le... Perdón, amigos, no se escuchó la traducción. ¿Qué forma de conexión los cabalistas que lograron cierto grado de conexión escriben sobre esto? Y no solamente sobre la intensidad de la conexión, pero también ¿cómo lograrlo desde un punto hacia el otro? Bueno, esto es desde arriba hacia abajo, esto es lo que describe aquí. Pero la pregunta es, ¿debería una persona... No, dice Rav, eso no habla desde arriba para abajo. Él lo describe desde abajo hacia arriba, desde el exilio de Egipto. ¿Sí? Ok. Yo quería decir en el lenguaje de la Kabbalah, él habla de la luz y las vasijas. En parte 8 de las estudios de las 10 Sefirot, él dice al principio de las observaciones que hasta ahora han hablado de la expansión de las luces y las vasijas. hasta la destrucción, desde arriba hacia abajo y de la parte 8 en adelante, estamos hablando sobre la corrección de las vasijas, elevando el man y las buenas acciones desde abajo hacia arriba. Entonces, hay exactamente 8 partes de arriba hacia abajo y 8 partes de abajo hacia arriba.
Cuando yo pienso sobre la igualdad de la forma que quiero llegar, ¿qué pienso con conceptos del test o algo de despertamiento? ¿Qué importa? Son solamente palabras. Estamos hablando de lo mismo. Cuando tú llegues como un biólogo o zoólogo, me dice, me falta un despertamiento, que te falta una inyección. Entonces tendrás un despertamiento, tráele 10 gramos. Sí, tú sabes, tienen así nombres de este largo, así de grande, porque están compuestas de un montón de cosas. Muchas partes tienen las palabras que te explican sobre la materia que se encuentra ahí. Como el alemán, ¿sí? No son palabras, son trenes. Entonces te van a explicar, de acuerdo a su concepto sentimental, de una forma científica. ¿Sí? ¿Será suficiente de una forma general anhelar a la igualdad de la forma o que yo tendré que corregir cosas específicas? De una manera general, hasta que esto venga como un impulso, una necesidad de encontrar detalles. Vamos a continuar otro poco. Lamed Het, palabras de la Ari. Después, cuando se forma la primera casa por medio de Shlomo, se agrega otro aspecto, y este es porque entre el sábado y los días de la semana nunca estuvo con él panim befanim, en el aspecto vav, el sexto. Ciertamente el séptimo, zain, que es en dos reyes que utilizan una sola corona, nunca fue algo así, hasta el futuro por venir. Y si hubiera sido así en el primer templo, no habría pueblo o lengua que gobernara sobre nosotros más. En una casa, digamos, es una elevación, y en otra puede ser una bajada. Todo es relativo. ¿Sí? Lamed Het otra vez, letra 38. Y después, cuando se formó la primera casa, o el primer templo, por medio de Shlomo, se agrega otro aspecto, y este es porque entre el sábado y los días de la semana nunca estuvo panim befanim, el sexto. Pero el séptimo, eso que dos reyes utilizan la misma corona, nunca hubo algo así, hasta el futuro por venir. Y si hubiera sido así en el primer templo, no tendríamos una nación o lengua que gobernara en nosotros en lo absoluto. Bueno, esa es la diferencia. Pero ¿qué hacer? ¿Cómo es posible que se eleve en el Bait Rishon? Lametet, palabras de Ari. Ciertamente se agrega en el primer templo una gran iluminación. Y este es el asunto como está escrito. Porque Zeranpin fue Vak Hagat Ne'i. Y después subieron Hagat y se convirtieron en Chabad. Y Ne'i se convirtieron en Hagat y necesitaron a Bina para expandir en él y hacer un nuevo Ne'i. Otra vez, letra Lamed Tet, 39. Y aún se agrega ahora una gran iluminación en el primer templo. Y es el asunto de que Zeranpin era Vak Hagat Ne'i, y después subieron Hagat y se convirtieron en Chabad, y Ne'i se convirtieron en Hagat, y se necesitó a Bina para expandir en él y hacer Ne'i nuevos. A veces él lee ciertamente que es Bina, pero a veces, de acuerdo a la acción, lo recuerda como masculino. Depende de qué, en qué situación él está hablando. No de acuerdo a la cualidad de original de Bina, una agregación del traductor. Depende a qué se refiere. Se encuentra que en Zerampin se encuentra Hod el primero y Hod el último. Y el primero se hace en él. Después, Gvurot. Y es sabido que Bina en Zerampin se expande hasta su Hod. Y ciertamente, antes del primer templo, Bina se encontraba hasta el primer Hod, que fue después el aspecto de Gvura. Se encuentra que la expansión de Bina dentro de Zerampin no fue como en el Hod primero, en Chabad, Chagat. Y el Keter no fue nombrado, porque Keter y Da'at son todo uno, como es sabido. Sí, la línea media, agrega Rav. Otra vez letra Mem, 40. Se encuentra que se encuentra en Zerampin Hod primero y Hod último. Y el Hod primero se hizo después en el Gvurot. Y es sabido que Bina en Zerampin se expande hasta su Hod. Y ciertamente, primeramente, se encontraba el primer templo y Bina estaba hasta el primer Hod, que después fue el aspecto de Gvura. Se encuentra que la expansión de Bina dentro de Zerampin no fue sino hasta el Hod Rishon, Chabad, Chagat, y el Keter no se nombra, porque Keter y Da'at eran todo uno, como es sabido. Mem, Orpnimi. Yosef de Jerusalén pregunta, ¿con qué fuerza se agrega o se reúne una gran iluminación en el primer templo? Todos los Kelim. Sí, hay una adición de luz, hay una adición de Kelim, por supuesto, está claro esto. Sino dónde. No hay una medida. Toda la medida proviene de los Kelim para descubrirla. El problema es en los Kelim y no en la luz. Ahora la pregunta es, ¿de dónde provienen los Kelim? Los Kelim vienen de Egipto. Por lo tanto, nosotros decimos sobre cada precepto y precepto, corrección y corrección, con respecto al recuerdo de lo que tuvimos en Egipto. Los Kelim vienen de allí, solo que ahora viene el tiempo de corregirse. Primer templo, segundo templo, tercer templo, no importa lo que venga. Todo es de esos mismos Kelim, vasijas, que adquirimos del faraón. Y a través del tiempo puedan corregirse. Por lo tanto, es un punto tan crítico la salida de Egipto, en que tú ya vas y jamás más no utilizarás de todos los Kelim, de todo este Malchut Ein Sof, jamás tú no utilizarás en ello para recibir. Por eso es que es un punto tan duro, porque es el punto más significativo y crítico. Después tú agregas influir por influir, y hay un gran trabajo, cuando tú quieras, y confusiones y caídas, pero este es el punto. Este es el punto que verdaderamente, ¿cómo decir? ¿Cómo viene el vuelco? Revolución. Sí, entonces, ¿de dónde vienen los Kelim del primer templo? Solamente de Egipto, solo que llega el tiempo para sentir esto de tal forma que no es suficiente para mí que yo me sobrepongo sobre esto, sino que yo veo que necesito corregirlos. No me es suficiente ya. Como a veces tenemos una sensación, deja eso. No, yo tengo que, en el ego, ¿sí? Yo tengo que doblarlo, yo tengo que comprobarlo, yo tengo que mostrarle, yo tengo que él cambie su condición, ¿sí? En buenas cuentas, gobernar sobre él, ¿sí? Controlarlo. Es posible, sí, alejarse y decir, bueno, abandonemos eso, pero hay quienes... La pregunta es entonces, acá, cuando llega, con respecto a esto, primeramente nos alejamos, nos salimos, pero vemos después que no es suficiente para llegar al superior, yo necesito hacer estas cosas con respecto a los deseos que los he restringido solamente hasta ahora, y porque no hay alternativa, yo llego a ellos otra vez y los utilizo para llegar al superior. ¿Qué es primer templo y segundo templo? Son rangos de otorgamiento, de influencia con respecto al Creador. Ahí es el trabajo del Señor. Todos los kelim que yo tengo, en los cuales yo podré hacer un trabajo de una forma precisa, digamos, en Mohen de Haya. ¿Sí? Primer templo. Mohen de Neshama. Es un rango, es una altura, es un porte de recibir para otorgar o de otorgar por otorgar. Y el segundo templo, estos dos, los uno juntos, por lo tanto, llegamos a Mohen de Yehida. Son rangos de comunicación. Todo depende hasta cuánto el Kli está conectado. Por eso que el Beit Midrash Rishon son hijos de Jacob, los 12 tribus de Israel, y el segundo templo son solamente 2.5 por ahí. A veces veremos cómo esta cuenta se hizo de tal forma y por qué no de otra forma. Y el tercer templo tendrá que ser con toda la humanidad. Sí, pero otra vez digo, solo en medidas de conexión específicas se llamará primer templo o templo, y cualquier medida pequeña, particular, son sacrificios, son distintas fechas, fiestas, fuera de esto no hay nada. Tenemos el rompimiento y después conexión, 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 cada vez más y más, en detalles, en grupos, en recolección de cosas, hasta que se componen todo el sistema por completo. Sí. Un estudiante de Israel pregunta con respecto. En general, ¿qué estamos estudiando? Hemos pasado esta parte por Pesaj. ¿Es posible de una forma general decir qué estamos estudiando? ¿En qué parte estamos? ¿Antes qué en el mundo del rompimiento, de Nekudim? ¿Dónde estamos en aspecto del test? No sé qué decirle, de acuerdo a lo que estamos leyendo ahora. Estamos estudiando los estados de Malhut. Estamos en Tetvav, ¿sí? Del sexto tomo. Sí, se ve esto, se nota. ¿Por qué? En Malhut, que es llamada la Asamblea de Israel, que contiene a todas las almas ahí, nosotros nos unimos en la medida en que nos unimos, levantamos un man con respecto a la conexión y queremos que venga la luz y nos una. Y que nos levante, que nos eleve. Malhut, con todos sus estados, ella en realidad es el mismo Kli que tendrá que corregirse, contener dentro todo lo que se encuentra por debajo de ella. Estos son los mundos de Briah y Etzirah. Y así, almas rotas. Las almas rotas. Y acá está Malhut. Que esta es la Asamblea de Israel. Shechina, la presencia divina. Eso es ahora. Malhut es solamente un punto. Acá. Y todas sus sefirot se encuentran acá abajo, acá. Tetachtonot. Las 9 inferiores. Y este es el punto de Keter. Keter significa que no pertenece al Parzuf. ¿Cómo se corrigen? Se corrigen de una forma simple. Que todas estas almas rotas piden de Malhut, que se encuentran acá de una forma oculta en nosotros. Eso significa que, ¿cómo se llama? Que la Shechina sale a Israel al exilio, según la presencia divina sale al exilio. Hay una frase así, dice Rav. Entonces nosotros ni siquiera sentimos, pero se encuentra en nosotros ese ahab, ese tetachtonot, esos nueve últimos en que Malchut se encuentra en nosotros. En la medida en que nosotros querramos unirnos, nosotros formamos estas tetachtonot a algún parsuf pequeño, a algún deseo pequeño, a un no parsuf siquiera, pero es un deseo pequeño. Entonces esta carencia, este parsuf pequeño, aparece acá. Pequeño jizarón, pequeña carencia, aparece acá, acá, en Keter. Entonces este Keter se dirige a Zerampin, a Kadosh Baruj Hu, el Creador, o Zerampin. Eso es. Entonces, Zerampin, por supuesto, que toma esta carencia, y Zerampin, junto con Malhut, se convierte en Zon, y estos son llamados hijos, con respecto a Abba Beima, en que ya Abba Beima se encuentran todas las posibilidades para entregar. Abba Beima se comunican al infinito, al Ein Sof. Por supuesto que no voy acá a Rehanpin, Abba Beima sube a Rosh de Rehanpin, por supuesto que todo se encuentra acá. Diremos al infinito. Suficiente por ahora. Todos los peldaños que ya están corregidos, en los cuales no hay ningún problema, solamente llegar y llegar, y como llegue de vuelta, eso ya no nos pertenece. Para nosotros no es importante en este momento. Lo que nos importa es esto, en que venimos acá en este mismo corte entre Abba Beima, en que allí nosotros pasamos, entregamos nuestras carencias. Eso es. Entonces resulta que nuestro man, nuestro pedido, imploración, es recibido. Y de vuelta recibimos iluminación. ¿Quién reforma? No sé en qué color ya dibujar acá. Tal vez así. Llega la luz a las almas. ¿Sí? Entonces las almas ya suben a Atzilut, no las carencias de ellas, sino que ellas mismas, por sí mismas, suben a Atzilut. Esto es en general. Ahora hay acá peldaños, estados especiales. Betamigdash son llamados el templo, tiempos de sacrificios, fiestas, fechas, todo está dentro. Pero fuera de esto, que es conexión del kli roto, es la esencia de todos los estados. Si el hombre no se olvida de esto, es lo principal, es el trabajo de sacar de nuestra cabeza esta cuestión. Es toda la molestia, es todo el obstáculo en nuestro cerebro. ¿Usted podría explicar sobre la esencia de la Sefirot, eso de Chabad? ¿Cuál es la esencia de la Sefirot acá? ¿Cómo Chagat se convirtió en Chagat? ¿Chabad en Chagat? Tenemos el problema, tal vez, es que tú piensas que una sefira es algo descrito. Si se encuentra una adición de fuerza dentro del deseo, este deseo puede ser alguna sefira especial. Digamos, sefirot de Nei, que no tenemos sefirot de Nehi, ni siquiera tenemos una sefira. Cuando nosotros decimos sobre algo, algún nombre, nosotros nos referimos siempre que se encuentran ahí 10 sefirot, porque tú no puedes hablar de esencia que sea menos de 10. No se encuentra, no existe. Por lo tanto, cuando tú dices Nehi, suben a Hagat. ¿Qué es eso? Nehi sube a Hagat. Dios no quiera. Puede ser que el hombre describa para sí que sus pies se transforman en manos o que sus muslos en orejas. No sé. ¿Alguna imaginación así? ¿Qué describe? ¿Cómo puede ser? ¿Quién sabe? Pero se habla acá de esencias de 10 sefirot solamente, no más ni menos, no 9 ni 11, sino que 10. Cuando decimos que Nehi sube a Hagat, con intención de decir que ese mismo bebé, digamos que anteriormente no sabía nada fuera de acostarse, ahora digamos sabe sentarse. Entonces ese mismo cuerpo, ni más ni menos, solo que se adhiere a él una fuerza que ahora él puede sentarse. Después él podrá pararse. Entonces, Chabad, Hagat, Nehi sube a Hagat y se hace algo nuevo, un Nehi nuevo. ¿Por qué? Porque él está parado. Y él, lo principal es utilizar en eso. Entonces, por eso es nuevo. Anteriormente no estaban. No, anteriormente no se encontraba la fuerza en ellos. Estamos hablando siempre de la esencia, de hasta cuánto nosotros utilizamos las 10 sefirot. El problema es en la captación material que realmente se encuentra acá en pensamientos, en el deseo de entender la espiritualidad, y esto nos confunde. ¿Está bien? Sí. Ahí tienes a otro. Sí. Los judíos en Egipto trabajan, gritan, salen. ¿Por qué en todo este cuento de Egipto nos explica que tratan de unirse con toda la fuerza que ellos tienen? Si es todo el trabajo de unión, no es cierto, no. El motivo para cualquier cosa es que fue una pelea en los hijos de Jacob, que todos odiaban a Yosef, a José. Ya hablamos de eso. ¿Por qué? Porque Yosef quería juntarlos, quería unirlos, ser como línea media tras Jacob. ¿Sí? Porque después de Jacob, todas estas 12 tribus, hijos, varones, son 3 líneas en Avaya, en cada uno son 12. Y solamente Yosef, José, era quien los encuadraba, organizaba. Por lo tanto, ¿qué él quiso decirles? Cada uno no podrá llegar a nada en el aspecto personal y privado de cada uno, sino que solamente por medio de la conexión entre nosotros. El punto de conexión se llama Yosef, José. Este solamente es quien podrá guiarnos hacia el éxito. Y no aceptaron con él las demás cualidades, los demás hermanos, es decir, no aceptaron. Entonces, ¿qué sucedió? Entonces hay que conocer esto en Egipto. ¿Y por qué en Egipto, entonces? Antes del exilio de Egipto, entró Yosef allá primero, claro, después ellos llegaron. ¿Por qué ellos, después de que se unen juntos, se sientan y comen, sí, cantan, que sí, en Batov Manaim? ¿Por qué con esto no es suficiente? Salvación, redención, no. Eso de que Yosef se une con ellos en la entrada de Egipto, esto significa, hay ahí también unas cuantas frases bellas, porque después de todo temen que les recuerde lo que ellos hicieron a él. No me acuerdo de la frase de la Biblia. Ellos temen. ¿Qué significa? Tú tendrás que entrar al estado en que tienes por una parte el punto de conexión, el principio de ella, la chispa, digamos, ¿sí? Pero ya no es una chispa, es algo que sí, es conexión. Y por la otra parte, de cualquier forma, esos mismos deseos egoístas que si no hambruna, si no fuera Yosef el gobernador, si no fuera su fuerza, ellos no habrían venido ni se hubieran rendido frente a él. Es decir, tú tendrás que trabajar acá con el reconocimiento del mal, con todo este combate de estas cualidades dentro del hombre. Eso de que el faraón y el creador se encuentran dos fuerzas fuertes, grandes, aparezcan. Entonces será posible decidir sobre toda la caja, sobre todo el deseo de recibir de los hermanos. Los hermanos son crueles. ¿Sí? Y también Yosef no es un gran regalo. Hay que entender estas dos fuerzas que actúan acá. Todo esto hay que averiguarlo aún. Por lo tanto, tendrá que ser el exilio de 400 años, 400 peldaños. ¿Pero qué? ¿Qué antes del exilio? Antes del exilio no fue el punto de conexión dentro del deseo egoísta, dentro del deseo de recibir. ¿Qué sintió? ¿Este gobernará o este gobernará? Si este gobierna el deseo de recibir, será faraón, será exilio. Si este gobierna el punto de conexión, Yosef, ya ha averiguado, esto será Moisés. Sí. Antes de estos son los años de abundancia y también después. Sí, porque se encontraban bajo la influencia de Yosef. Les resulta años de abundancia en Egipto. Se describe el ego, el deseo de recibir en un 100%. ¿Qué ven? ¿Qué les conviene estar unidos? Les conviene estar unidos. Muy lindo. Claro, todos nos sentimos muy bien. Por eso que son terribles, son crueles. ¿Te parece que ellos son qué? Hijos de Jacob. En el desarrollo, cuando viene cada observación, cuando esto se convierte, es algo terrible. ¿Dónde está la conexión de Yosef? ¿Dónde está ese punto? ¿Dónde todos esos gritos, ese trabajo? ¿Qué gritos, qué trabajo? ¿Dónde? Lentamente, cuando el hombre entra al trabajo espiritual, las observaciones van cambiando y él ya no necesita a Yosef para conectarse entre ellos. Este se acerca a los egipcios. Este ve hasta cuánto de ellos él recibe. Si yo recibo por medio de alguien, pero si yo recibo por medio de alguien no propio de él, Yosef, no quiero entrar a eso, pero Yosef después de todo es el punto de conexión que por medio de él, por medio de este punto tú recibes de algún depósito emporio, pero yo sé que recibo de ese depósito o emporio, entonces por medio de Yosef está muy bien, pero yo observo cada vez más y más, no a Yosef, sino que al emporio mismo. Eso significa que Yosef muere. Entonces el faraón sale de una forma más importante. Ya no es Yosef quien gobierna sobre la tierra de Egipto, sino que el faraón. Esto es porque ellos pierden por sí mismos, dentro de sí, la importancia de la conexión. De pronto comienzan a olvidarse que la conexión es quien les trae el resultado. Y sin conexión, el faraón se transformará también en malo. En hambruna. Vamos a pasar a la próxima parte de la clase, pero antes juntos cantaremos una canción.
Shalom. עכשיו הזמן שלנו, עכשיו הזמן שנחזור.